Hoy comenzamos o damos principio a esta nueva serie titulada Us Tag, por su título en inglés. Y el estudio de hoy es titulado LOL, o sea, sonriendo audible. Y lo vamos a tomar del libro de Proverbios, capítulo 14, entre otras escrituras. ¿Has notado que algunas gentes usan la sonrisa como una máscara para esconder el dolor que sienten en su interior? Esto no es nada nuevo. Y es un hecho el que aún la Biblia nos habla que incluso en la sonrisa el corazón puede estar apesadumbrado. A veces el aspecto invisible no es la realidad, que no se ve. En el estudio de hoy veremos más allá o detrás del LOL, o sea, sonriendo audible, y poder penetrar al corazón y descubrir la verdad de el por qué el dolor y por qué es tan temeroso el ser honesto. Y de un solo verso podremos hacer tres descubrimientos en el estudio de hoy, que son tres puntos. Primero, tu Dios te conoce bien. Segundo, tu cara no es confiable. Tercero, tu principio quizás no es tu fin. Así nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, oremos. Padre Santo, te damos toda nuestra atención, deseamos oír de ti, porque sabemos que la Biblia es tu palabra, la palabra del cielo. Estamos viendo y leyendo la palabra de Dios sin errores, con todo y que nosotros somos humanos. Señor, te pedimos que podamos obtener sabiduría de este libro titulado Proverbios, que sea sabiduría para nuestras propias vidas, en la forma que pensamos, en la forma que actuamos acerca de lo que leemos en tu santa palabra, y poder refinar. Padre Santo, te pedimos que nos permita ser instrumentos en estas comunidades, con nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, que seamos instrumentos útiles en tu santa iglesia. Todo esto te pedimos por la obra y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oí de dos personas que estaban platicando. Uno le dice a su amigo, ¿tienes tú Facebook? Dijo, no, no tengo Facebook. Y dijo, entonces, ¿tienes Twitter? Dijo, no, tampoco tengo Twitter. Bueno, le dice, ¿tienes Instagram? No, no tengo Instagram. Continuó preguntando, ¿tienes Snapchats? No tengo ninguno de todos estos. Le pregunto, entonces, ¿qué tienes tú? Él contestó con toda claridad, yo tengo vida. Es lo que contestó. Bueno, con esto en mente, podemos pensar de que vivimos en un tiempo de que este medio social ha venido a ser una obsesión para muchas gentes que vemos que pueden tener relaciones, amistades a través de estos medios de comunicación. A través de este teléfono celular comunican, pero no es como el mundo real que nosotros conocemos. Una persona escribió, ni siquiera tengo computadora. Se me ha dicho que este Facebook y computadora te ayuda para ser amigos y aplicas principios a través de esos medios. Así que cuando camino por la calle, voy usando este medio y comunico con la gente cómo me siento, qué es lo que hago y qué voy a hacer el resto del día. Aún les pongo retratos de mi perrito, mi familia, de mi jardín y a veces hasta en la alberca. También escucho conversaciones y yo contesto y participo diciéndoles quién soy, les doy mis opiniones acerca de todo lo que yo pienso, ya sea que les interese o no. Y esto funciona, porque para este tiempo ya tengo 4 personas que me están siguiendo continuamente, 2 oficiales de la policía, un trabajador social y un psiquiatra. Eso es. Entonces, ¿entiendes tú que Facebook tiene más de 1 billón de personas que lo utilizan? Piensa, más de 1 billón. Esto quiere decir que una séptima parte de los habitantes de la Tierra están usando ese medio llamado Facebook. Si el Facebook fuera un país, entonces sería el país número 3 en nuestro planeta. Dirías China, India y Facebook. Entonces, el tercer país más grande o la nación número 3 más grande en el mundo. Entonces, yo puedo decir con toda claridad por dos razones. En primer lugar, no nos vamos a escapar de este medio. Facebook está aquí para quedarse. Podemos reírnos, podemos chistear, burlarnos acerca de Facebook y los que lo usan, pero Facebook es parte de nuestra cultura. Te puedes reír todo lo que quieras, pero Facebook va a continuar aquí por mucho tiempo. Es algo así como cuando aparecieron los automóviles. Muchas gentes se oponían y quizás están oponiendo y continúan transportándose en carretas con caballos y mulas, pero el automóvil va a continuar aquí. Así como la televisión, la computadora también va a continuar, porque son cambios culturales y marcan nuestra vida. El segundo punto que yo quiero hablar hoy es de que por lo menos podemos tratar de entender qué es este medio noticiero. Ya que es un fenómeno cultural, yo creo que si podemos entenderlo y aún envolvernos y utilizarlo para nuestro bien, ya que una séptima parte de los habitantes del mundo lo utilizan, ¿por qué no podemos ser nosotros creativos y utilizarlos para extender el evangelio? En lugar de decir, yo estoy a contra de eso porque es algo diabólico, no pienses de esa manera. Úsalo para esparcir el evangelio. Como los misioneros, cuando enviamos un misionero a otro país, le explicamos que aprenda la cultura, un poco del idioma, y no se encierre y decir, yo no quiero saber cómo vive esta gente o qué son sus culturas, sino reconocer qué es la cultura en que nos encontramos. Así se comunica la gente. Esta gente se comunica con un medio muy interesante llamado hashtag. Este hashtag es un medio, es como una etiqueta que se utiliza porque se ha desarrollado. Cuando pones este símbolo que antes era el símbolo de libra, ahora es el símbolo de hashtag, esto le da a la gente la oportunidad de buscar, entrar y participar en diferentes categorías, diferentes pláticas, envían sus mensajes de un contenido o un... Este símbolo está por donde quiera. Mucha gente no sabe qué es o cómo utilizarlo, pero hemos visto que hasta los noticieros nacionales lo utilizan. Este término hashtag desde junio de 2014 ha sido usado y se incrementó y se incluyó en los diccionarios mayores, así que es parte de nuestra cultura y de nuestro idioma. También se utiliza en el Super Tazón, esta fiesta mundial que se lleva a cabo una vez al año y se le llama Super Bowl. Los anuncios que aparecieron en los últimos en las competencias de Super Tazón utilizaron este símbolo llamado hashtag. Y ellos lo utilizaron para llamar la atención a sus audiencias. Y utilizando este nombre hashtag pudieron anunciar sus productos, así que ya es parte de nuestra cultura. ¿Por qué es que yo he decidido usar una serie nueva y explicar lo que es hashtag? Lo que yo quiero explicar es los hashtag más populares en el medio social y explorar y darle un significado bíblico, porque estos hashtag son expresiones de gentes. Y la gente nos explica lo que piensa, lo que la gente está diciendo, lo que la gente le gusta o no le gusta. Y yo puedo explicar y decirte que en todos los asuntos, todo creyente, Dios tiene respuesta en este mundo para cada una de estas preocupaciones de los cristianos. Vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de estos asuntos, para ver qué podemos aprender. Y decir L-O-L, o sea, sonreír audiblemente. Eso es lo que es L-O-L. Cuando alguien utiliza este L-O-L con hashtag, yo creo que quizás tú no lo entiendes, pero tú lo lees y contestas con un L-O-L diciendo, yo me estoy riendo audiblemente, o sea, me estoy burlando. La Biblia tiene mucho que decir acerca de la sonrisa y el gusto. Veamos lo que la Biblia tiene que decir mucho de reír, del gozo de reír. Ahora vamos a leer en Proverbios capítulo 14 para ver a qué es lo que nos estamos refiriendo. Vamos a comenzar con Proverbios 14, verso 10, que dice, el corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. 11. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. 12. Hay camino que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Verso 14, que es el verso que utilizaremos hoy. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Es el verso 13. Compartiré con ustedes tres descubrimientos acerca de la sonrisa de la condición humana que nos rodea. El primero es este. Tu Dios te conoce bien. Ese es el punto número uno. Leyendo este verso, el primer vistazo que le damos al verso 13, cuando yo lo estaba estudiando, descubrí que este verso te dice que tu Dios te conoce bien. Vamos a leer el verso 13 una vez más de Proverbios 14. Encontraremos cuatro puntos, tres principalmente, y encontraremos palabras, adjetivos, por lo menos tres adjetivos. Por el primero es que te dice, estos tres te dicen que tienen risa, dolor, alegría y congoja. Estos tres dichos nos están dando un mensaje. Se escribe de esta manera porque tu Dios te conoce bien. Entendamos, pues, ¿qué es el libro de Proverbios? El libro de Proverbios es un libro que está lleno de dichos, expresiones acerca de muchos aspectos de la vida. ¿Quién fue el autor de este libro de Proverbios? Salomón. Salomón escribió, porque Salomón es el autor humano, pero el autor divino es Dios, porque dice Pablo 3, segunda de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es lo que el Espíritu Santo comunicó a través de Salomón en Proverbios. Este es el título. El título de este libro es Proverbio. Nuestra palabra inglesa de Proverbios viene de la palabra latín, que es proverbium. Dos palabras latinas, que es prov, eso quiere decir en lugar de o en lugar de. La segunda parte de la palabra es verbios, quiere decir verbos o adjetivos, afirmaciones que toman el lugar de una explicación muy larga. Tienes estos pequeños dichos a nivel máximo que afirman y te enseñan, nos aclaran. Una de las cosas que notamos del libro de Proverbios es que son verdades, aunque simples, pero son verdades que no podemos negar. verdades concentradas en una forma amplia. Me agrada el hecho de que Dios es simple y nos habla simplemente. No es nada difícil que digas tú que te da la Biblia. Aquí en este libro de Proverbios encontramos dichos simples de entender y que los eruditos y el mundo académico lo fuera a escribir, nunca lo vieran, lo entenderían o lo escribirían. Alguien comentó de que si un erudito hubiera escribido el libro de Proverbios en una forma moderna, en lugar de decir trinco, trinco, pequeña estrella, un erudito diría simple asteroide menek. Es como lo escribiría un erudito moderno, pero Dios nos da unas verdades tan simples en forma que las podemos entender y recordar. ¿Para qué serviría una verdad si no la recordaríamos? Entonces, cuando lees un proverbio, especialmente, tratas de memorizarlo, piénsalo de esta manera. Como son unas bombas, verdades en tu mente, que van a explotar en tu mente al tiempo adecuado, y tú vas a experimentar y recordar lo que te quiere decir esta verdad que se llama proverbio. Son verdades escritas en forma simple. No solamente son verdades simples, sino que también es una verdad para los expertos. El libro de Proverbios no solamente es buen consejo, sino que es consejo de Dios, parte de nuestra sagrada escritura. Son verdades simples, escritas en forma simple, pero también son unas verdades maravillosas. El libro de Proverbios es el libro de poesía. Salmos, Proverbios, Eclesiastés y algunos otros libros se escribieron. Quizás notes en tu propia Biblia que es diferente de las escrituras que son narraciones, porque estos libros son poéticos, es poesía. La palabra en hebrea poesía es algo que sale de acuerdo. Eso es poesía. Nuestra poesía en inglés está escrita en una forma que nosotros la entendemos, pero la poesía hebrea está escrita en forma diferente. Lo que ellos pensaban en esta poesía hebrea es que son palabras que no salen de acuerdo, pero que son verdades paralelas, en contraste el una al otro. Por eso se le llama paralelismo hebreo. Así que se expresa un pensamiento, una verdad de la misma forma, y explota de repente. Vamos a notar en el verso 10 que dice, el corazón conoce la amargura de su alma y extraño no se entremeterá en su alegría. Es que un pensamiento explota con otro pensamiento. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Ves un pensamiento que se le añade un contraste y te da el mensaje que quiere comunicar. Son verdades simples, pero son verdades maravillosas y hermosas. ¿Por qué? Es interesante que Dios decide comunicarse y aplicar poesía en su enseñanza. ¿Por qué? Para que lo podamos memorizar fácilmente. La hermosura nos ayuda a recordar la verdad de Dios. ¿Sabes que la mente humana solamente retiene 25% de lo que oye? Y eso solamente si lo escuchas dos veces. Esto debe de inquietar a los predicadores. Cuando oyes estas estadísticas que la gente memoriza solamente una pequeña fracción de lo que oye, y esto solamente si lo escucha dos veces, o sea, repetidamente, entonces solamente puede memorizar 25%, y solamente si lo escuchan dos veces. Así que yo tengo que repetirles lo que acabo de decir. Bueno, son verdades hermosas, pero también son verdades prácticas. Eso es donde la verdad se une a la verdad. Esto quiere decir que Dios está preocupado de todas tus situaciones en tu vida real que tienes que ver contigo y conmigo. El Salmo dice, yo creo que es el Salmo 68 el que dice, el Señor perfeccionará y completará mi necesidad o mis preocupaciones. Dios se encargará de lo que a mí me es importante. Esa es una verdad hermosa. El día que yo reconocí de que Dios está interesado en mí, cuando yo estoy en mi oficina, o cuando yo estoy en la bicicleta, o orando por formas de cómo voy a disfrutar de un día, aunque se vea que será un día difícil. Todo esto, aún mis emociones le son importantes a Dios. Por ejemplo, en tu Biblia vas a encontrar que la palabra dolor aparece 70 veces, triste 3 veces, amargura de corazón 8 veces, la palabra luto 62 veces, la palabra gozo 158 veces, la palabra risa 30 veces y la palabra alegría se encuentra 139 veces. Esto nos explica y nos hace entender que Dios se preocupa por tus emociones. Hablando de dolor, Salmo 56 dice, tú cuentas todas mis dolencias y tú has recogido todas mis lágrimas y guardándolas en un recipiente. Qué hermoso pensamiento de que Dios aún recoge. No solamente sabe cuántos cabellos tengo en mi cabeza, sino que Dios recoge todas y cada una de mis lágrimas, porque le son importantes. Por eso es que Dios ha guardado todo. Por eso es que la Biblia dice en Apocalipsis que en el cielo no habrá más lágrimas, no habrá más llanto, sino que Dios se preocupa de que tú estés satisfecho, contento, y que tengas gozo, paz, toda tu vida. Entonces, este proverbio y otros más nos enseñan de que nuestro Dios nos conoce bien, conoce nuestras alturas, nuestros momentos altos y bajos, y se expresa en todas estas diferentes formas, la risa, la congoja, el pesar. Dios nos permite participar de todas estas emociones para poder expresar y disfrutar de todo el gozo que Dios desea, literalmente. Tenemos nuestras lágrimas para poder disfrutar cuando nos sentimos tristes. Esa emoción se desgarra cuando te sientes emocionado, ya sea por pesar o por gozo. Comienzas a experimentar lágrimas en tus ojos. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto glándulas lacrimosas de las lágrimas. Dios ha diseñado tu cuerpo con músculos en tu cara, en tu rostro. Porque los expertos han dicho que el sonreír es buena medicina y es algo saludable para nuestro cuerpo físico. De esta forma, nuestros órganos vitales se desarrollan. Son órganos vitales. Ahora veremos que la Biblia dice que hay tiempo para todo. Hay tiempo para gozar, tiempo para reír, tiempo para danzar, tiempo para orar en la presencia de Dios. Tiempo para reír, hay tiempo para lamentar. También hay tiempo para abstenerte de muchas de estas cosas. Yo les puedo compartir de que yo crecí en una familia donde éramos 4 hermanos. Mi papá creía en el castigo corporal, se quitaba la faja. Yo recuerdo una ocasión que mi papá en una ocasión nos encontró a mí y a 2 de mis hermanos y le habíamos faltado. Yo reconocí que necesitábamos o merecíamos unos fajazos. Papá nos llevó detrás de la troja detrás de la galera y nos azotó. Pero yo recuerdo que sin darme cuenta, en lugar de sentir dolor, comencé a reírme, y a mi papá no le agradó. Así que el sonreírte es saludable. Nosotros reconocemos que sonreír es bueno, saludable, porque las lágrimas tienen que salir. No solamente son señal de gozo y tristeza, sino que limpian tu cuerpo emocionalmente y físicamente. Un doctor dijo, sostener el llorar, eso es estorbarle a tu sistema nervioso. Dice que él recuerda a un paciente, se le murió de la mentoritis, porque se le había ordenado desde su niñez que no debía de llorar y cayó en este estado de depresión y murió. Hasta este día yo he encontrado personas que tienen muy buenas intenciones, pero es ignorancia cuando le dicen a alguien, no llores, no debes de llorar. ¿Cómo le puede decir a una persona que no debes de llorar si es que Dios nos diseñó con esa capacidad de llorar? ¿Tú esperas que no llore? Dios me creó con este deseo de llorar. Esto es algo normal y saludable. No solamente el sonreír, el dolor, el luto, gozo, risa. Veamos el segundo adjetivo. El dolor, la amargura, la tristeza es parte. La palabra dolor o apesadumbrado es parte de nuestro corazón. Es saludable dejar que esa emoción salga. Los hebreos siempre tenían 30 días después de que moría el ser querido para que pudiesen lamentar, llorar públicamente. Hasta se ponían vestiduras diferentes, se rasgaban sus ropas, hasta le pagaban a los llorones profesionales para mostrar su luto. Los egipcios tenían 70 días. Un autor británico llamado Graham Scorgi decía, permite que tu cuerpo se desarrolle para que tú puedas desarrollar tu tiempo de duelo, tu tiempo de luto y que vivas una vida normal. Cuando ves que tu ser querido se ha ido, recuerdas lo que él dejó atrás, recuerdas lo que él deseaba hacer, recuerdas las cartas que te escribió, los libros que te regaló, lo que él compartió contigo, la música que le gustaba. Oyes tú esa música y eso te hace recordar a tu ser querido. Son buenos recordatorios. Estos son cosas de que las personas que se duelen de su ser querido son sinceros, porque experimentan quebrantamiento de corazón. Entonces, viendo Proverbios 14:13, he descubierto de que tu Dios te conoce bien. Y segundo, es el punto número dos que he descubierto, es que tu cara no es confiable. O sea que tú puedes esconder cosas en tu rostro, porque la cara puede engañar. Porque hay gente que se ven muy bien, muy tranquilos, sonriéndose muy bien, pero por dentro es algo diferente. Por eso es que tu cara no te ayuda a esconder lo que traes en tu corazón. Porque dice aquí, aún en la risa tendrá dolor el corazón. Unas traducciones modernas dicen que la sonrisa puede ocultar, esconder un corazón apesadumbrado, cuando en verdad a lo mejor estás experimentando tristeza, pero continúas sonriéndote para que tú piensas, la gente piense que estoy contento y no sepan que estoy triste. Bueno, por ejemplo, los actores en los comerciales se sonríen y te hablan de que compres cierto producto, este producto te va a salvar tu vida, pero cuando ya no está frente a las cámaras, deja aquella sonrisa, de veras se presenta como es. Lo que hizo es un comercial, te está anunciando un producto que a lo mejor ni a él mismo le gusta, un automóvil que a lo mejor ni le gusta, pero cuando alguien envía un mensaje en el Instagram o en el hashtag y te envía un LOL, que significa sonriendo audiblemente, a lo mejor ni se está sonriendo, simplemente quiere que sepas tú que él se está sonriendo, porque los comediantes pueden ser algunas de las personas más tristes que pueda haber. El mundo se quedó sorprendido hace como 2-3 años cuando este comediante llamado Roberto Williams se quitó la vida. Él hacía comerciales, presentaba programas muy sonriente en la televisión y en la radio, y la gente creía que él estaba contento. Este magazine llamado Psicología de Hoy escribe: creemos que la gente o los actores más sonrientes son las personas que viven vidas más tristes y quieren enseñarte a que vivas una vida alegre y sonriente. Un doctor llamado Rodney Comensky, psiquiátrico de la Universidad Columbia, Escuela de Medicina, escribe: la razón que muchos comediantes terminan en lugares para gentes de enfermedades mentales es porque ellos mismos están enfermos mentalmente. Porque él dice, muchos comediantes aprenden a decir chistes y de esa forma ellos se escapan de la depresión y la ansiedad. Muchos comediantes han aceptado de que cuando están en las cámaras dicen, permíteme explicarte en verdad quién soy. Un comediante, que no vamos a decir su nombre, admitió y dijo, la gente que trae más sonrisa a este mundo casi siempre son los que esconden tremendos dolores, horribles dolores. Ustedes recordarán, Salomón, el escritor de este libro, escribió otro libro que le llamó Eclesiastés. Salomón estaba en un periodo de su vida donde estaba muy consciente, poderoso, contento, y escribió en Eclesiastés 2:1, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría, gozarás de bienes más. He aquí, esto también era vanidad. 2, a la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve todo esto? He aquí, todo es vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Yo no quiero decirles a ustedes que me están escuchando que no se sonrían. Sonríanse, es bueno, saludable. Y esto te ayuda a hacer amistades. Ya que hay mucha gente que tiene unas caras como que parece que se alimentan con jugo de limón. Yo he conocido gentes por mucho tiempo. Un autor dijo, hay muchas gentes que creen que si eres cristiano no te debes de sonreír, yo creo que es al revés. Dios te trae a tu corazón alegría para que compartas esa alegría. No seas cristiano triste con cara cuadrada. Lo que yo quiero decir que el sonreír y el gozo son cosas diferentes. Yo diría de esta manera, la sonrisa y la felicidad son diferentes del gozo. El gozo, yo he conocido gentes que experimentan el gozo, porque el gozo del Señor es su presencia. Quizás cuando aceptan al Señor no se sonreín, no se estarán sonriendo, pero cuando llegan al punto del gozo, un gozo real, la felicidad es diferente. La felicidad depende de que estés feliz. Si estás feliz, te sonríes mucho, ¿verdad? Y la gente cree que estás contento. Y estás contento, pero hay gentes que experimentan el gozo, y el gozo es diferente. Porque en segundo lugar, quiero explicar acerca de esto que yo creo firmemente que necesitamos llegar a un punto necesitamos ser la persona o estar con grupos de personas con los que podemos ser honestos y compartir nuestros verdaderos sentimientos sin sentir que se van a burlar de nosotros, no tener el temor. Esta es una necesidad en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, que tengas una persona o grupos de personas de que te expresas tal y como eres y no se van a burlar de ti. No sientes que te van a juzgar o lo van a usar como chisme, chismeándole a otras personas. Todos necesitamos esto. Una de las historias para niños que a mí me gusta es, ustedes recordarán esa historia, un conejo de Velvetín, que se le llamó el conejo de peluche, y hablaba con un caballito de cuero y comentaba sus sentimientos. Decía, reconozco que yo he pasado por situaciones diferentes, pero eso me lleva a sentirme contento. Así que ese conejo de Velvetín le preguntó al caballo de cuero, por favor, sé real, porque todo esto no importa. Una vez que tú eres real y sincero como eres, no te puedes ver feo, no te verás feo. Eso es la verdad. Lo que yo estoy diciendo, no te preocupes con la gente que no te comprende. Reúnete con la gente que te comprende, porque la vida es muy corta. Debes de ser real, honesto con tus necesidades y tu estado de vida. Dios te conoce muy bien. Punto número dos, tu cara no es confiable. Punto número tres, tu principio quizás no es tu fin. Es el punto número tres. Veamos este verso en su parte su parte última, que dice, y el término de la alegría es congoja o tristeza. Es el punto número 3 que encontramos en Proverbios 14, verso 13, la última parte. Es el término de la alegría es congoja o tristeza, es lo que le está diciendo Salomón. Veamos el verso 12 de Proverbios 14, que dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es el mismo pensamiento que está en el verso 13. En realidad, que tú deseas, el camino que tú deseas, el camino que tú escojas, te debe llevar a una vida alegre. No solamente la sonrisa y te sonríes, pero el fin puede ser peor, si es que no te reúnes con los hermanos alegres. Encuentro que la mayoría de nosotros los humanos, que no pensamos mucho de las consecuencias de nuestras decisiones. Cuando decides hacer algo, por ejemplo, si se te ha dicho de que necesitas participar de la dieta, y después de que has comido, ves un pedazo de pastelito y te lo comes, dices, ah, oh, un pedacito de pastel que es, pero qué tal si esto lo repites día tras día por meses, o si estás frente a tu computadora y haces un clic en la computadora que te lleva a una página ilícita, o abres un magazine que sabes que te trae mensajes ilícitos o fotografías ilícitos, ¿qué va a acontecer? Sabes que todo eso va a tener consecuencias dolorosas. Va a corromper tu vida, va a corromper tu familia, va a corromper tus costumbres, va a corromper tu vida de oración. Piensa en esas horribles consecuencias que vas a experimentar después de una decisión, por simple e inocente que te parezca. Recordemos a Adán y Eva, cómo Eva participó una simple mordida y compartió con Adán. Entonces, esto nos quiere decir que nada debe de ser, no debes de juzgar, así como Salomón escribió los primeros capítulos dirigiéndose, tratar de aconsejar a sus hijos, diciéndole a sus hijos, no, hijo mío, no te engañes, no permites que una mujer de la calle te engañe. Por ejemplo, Salomón escribe y dice a su hijo: hijo, cuando ves una mujer caminar por la calle y te llama la atención, detente, piensa en las consecuencias que te va a traer esa mujer, por hermosa que se vea, porque al principio se ve hermosa y bonita, pero te digo, al fin te va a dejar amargado, amargado, adolorido y envilecido para el resto de tu vida. Por ejemplo, yo tengo amigos que son personas que les gusta la aventura de ir al río en canoas para divertirse. Yo platicaba con uno de estos amigos y me dijo: he oído de que aquel río antes de las caídas del Niágara es maravilloso para este tipo de participar en el canal con estas cataratas del río en las canoas, que son desafiando las cataratas. Ese deporte es peligrosísimo. Yo le dije, quizás ese río es maravilloso, hermoso, y este tipo de aventura debe de ser hermosa, pero tienes que pensar que la caída del Niágara te puede herir, hasta te puede matar. Así que ese puede ser un fin doloroso. Piensa que ese río está maravilloso para este tipo de prácticas de caminar en las canoas en estas hermosas pedazos del río, pero tienes que pensar que el fin más doloroso y el fin más triste es vivir la eternidad separado de Dios en el infierno. Esto sería lo peor y triste, y es exactamente lo que la gente va a experimentar cuando no escoge bien su vida, porque un día tu vida tendrá fin. Jesús presentó una historia que muchos creen que fue parábola, del rico y Lázaro. Esta conversación que tenían después que murieron, en Lucas 16, 24. Entonces, el rico dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. 25. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tú bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Ese es el fin. Este rico experimentó y hizo decisiones que le alegraron, le satisfacieron en su vida, pero el fin fue doloroso. ¿Cuál es el sermón más famoso que predicó Jesús? El Sermón del Monte. Aún los incrédulos recuerdan el Sermón del Monte en Mateo 7:13. Vamos a Mateo 7:13, porque el fin de este sermón Jesús dijo: básicamente hay dos caminos para la humanidad. Hay dos puertas, dos entradas que dicen: entrad por la puerta estrecha, porque esa puerta es la que te lleva a la presencia de Dios. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Qué fácil es entender aquí palabras del Señor, porque es la decisión que hace mucha gente. La advertencia de Jesús es que te esfuerces por las cosas de Dios, porque estrecha es la puerta y hay... entrad por la puerta estrecha, porque ancho es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Esta es una verdad horrible, dolorosa. Las palabras que Jesucristo te dice: la mayoría de la gente entrarán por esa puerta ancha que lleva a el infierno, porque es fácil entrar por ahí. Y muchas pocas gentes entran por la puerta angosta que lleva a la vida eterna. Si has visitado en la ciudad de Nueva York, como yo he visitado algunas veces, y me encuentro que hay una calle grandísima, muy ancha, que se le llama la calle Broadway, que quiere decir calle ancha. Hay muchísima gente que anda en esa calle porque ahí hay mucha alegría, mucho disfrute, pero una calle que se cruza con la calle Broadway es una calle muy angosta que te lleva a una iglesia bien conocida en la ciudad de Nueva York. Esa iglesia está en esa calle angosta y muy poca gente camina por esa calle para ir a la iglesia. La mayoría de la gente en esa ciudad de Nueva York está en la calle Broadway porque ahí hay mucha diversión, mucha alegría para la carne. Y ahí hay muchísima gente, pero que pocos entran por esa calle angosta que los lleva a esa iglesia. Así que tienes que hacer decisión. ¿Vas por la calle angosta o por la calle ancha? Esto constituye un acrónimo que dice L-O-L, quiere decir que vivas una vida que te lleva a la vida eterna. Cuando tú estás conversando con una persona en el Facebook, Twitter, Instagram, explícales que tú tienes vida. Tu vida te va a llevar a la vida eterna. ¿Estás bien seguro que si tú murieras hoy, vas a ir a la presencia de Dios? Es una pregunta que tienes que contestar. Si tú te mueres hoy, piensa en el fin. Piensa que no vas. Si vas por la calle angosta, arrepiéntete, regresa y entra por esa. Si estás caminando por la calle ancha, haz una vuelta de 180 grados para que puedas encontrar, busca y encuentra esa calle angosta que nos llevará a la vida eterna. Padre Santo, hacemos una pausa y nos detenemos para venir a tu presencia considerando lo que ya estudiamos y nos inclinamos concentrándonos en estas hermosas verdades que tú has escrito en una acción, en una afirmación, en un solo verso que escribió Salomón en el libro de Proverbios, capítulo 14, versos del 10 al 13. Así consideramos y te pedimos, Padre Santo, lo que Jesús nos dijo. Jesús nos dijo que busquemos el camino angosto y que no nos sientamos desilusionados, sino que nos gocemos, disfrutemos nuestra vida siguiendo a Jesús. Sí, Padre Santo, ayúdanos para que Jesús sea nuestra guía, que reconozcamos que Jesús llevó nuestro pecado a la cruz, y de esa forma nosotros podemos venir a tu presencia limpios de pecado, limpios de nuestra culpa, y así podamos experimentar la vida eterna en tu presencia. Padre, te pedimos que nos des una vida eterna, que nos pongas el medio para disfrutar esta vida sirviéndote, agradándote. Así que estamos para concluir el estudio de hoy. Y tú me estás escuchando aquí en la Capilla Calvario o alrededor del mundo a través de estos hermosos sistemas de comunicación. Muchos de ustedes están aquí en la Capilla Calvario, algunos están sentados allá en los jardines del templo, pero nos están escuchando a través del sistema de sonido, o algunos nos están escuchando a través de la radio, la internet. Cualquiera que sea la situación, hazte esta pregunta: ¿qué decisiones estoy haciendo a este momento para agradar a Dios o desagradar a Dios? Piensa. ¿Lo que estoy haciendo, la vida que estoy viviendo, me lleva a la presencia de Dios o no? Piensa detenidamente. ¿Estás viviendo una vida de gozo? ¿Estás disfrutando dándole gozo a la carne? Ten cuidado. Arrepiéntate. Si tú estás dispuesto a seguir la instrucción de Dios, ahí donde quiera que estás sentado, donde me estás escuchando, ahí vas a hacer esta oración que dice: Señor, reconozco que soy pecador por naturaleza. Yo lo creo que soy pecadora. Me arrepiento de mis pecados y yo creo que Jesús murió en una cruz. Jesús derramó su sangre en cambio de mis pecados. Y Jesús fue sepultado, de aquel sepulcro resucitó. Jesús está vivo. Señor, yo me separo de mi vida pecaminosa. Me separo de mi pasado pecaminoso y vengo y acepto que la obra de Jesús me salva, de que Jesús es mi salvador. Ahora deseo ser un seguidor de Jesús. Señor, permíteme Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Yo solo no puedo continuar en esta vida difícil. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ahora, hermano, si usted me está escuchando a distancia, lejos de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse con nosotros a través del correo, pues dirija todas sus tarjetas postales y cartas a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós.